Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Y llega el momento de hablar de cuestiones que nos interesan y mucho, como son todas esas dudas que nos van dejando los oyentes y que tienen que ver con el mundo del derecho, que tienen que ver pues con muchas cuestiones que son cotidianas, pero que luego requieren un conocimiento de la ley también y de todo, bueno, pues el tipo de normas que nos podemos encontrar. Nosotros siempre lo tenemos claro, hablamos con los amigos de RASL Abogados. Sergio Ruiz, ¿qué tal?
Egunon, Meñá, ¿qué tal?
Y Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal?
Egunon, Meñá, ¿todo bien?
Todo bien, todo en orden. Os traigo preguntas, porque está la gente muy encima de la sección. Vamos a empezar. Por ejemplo, nos preguntan, si uno de los hermanos paga todos los gastos de una casa heredada, ¿puede reclamar ese dinero a los demás?
Sí, podría. Podría siempre y cuando tengamos en cuenta que pueda justificar, ¿no?, todos esos gastos que ha devengado con anterioridad. Ahora bien, siempre cuando hablamos de que hay varios copropietarios, ¿no?, que en su caso pues han adquirido esta vivienda por herencia, hay que tener en cuenta que todos tienen los mismos derechos y también todas las mismas obligaciones. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver, bueno, pues cuáles son esos gastos, porque yo lo que siempre digo es que si, por ejemplo, son gastos necesarios o de urgencia, ¿no?, siempre hay que intentar notificarlo al resto de los copropietarios para evitar que haya ningún problema y que puedan alegar que desconocían, ¿no?, la existencia de ese gasto. Ahora bien, siempre tenemos que documentar muy bien, tener preparado todos los soportes, ya sean facturas, presupuestos o lo que fuere, para poder dar conocimiento al resto y que no tenga ningún tipo de motivo de oposición para hacerlo, ¿no? Al final, cuando hablamos de que varias personas comparten una propiedad, la responsabilidad es de todos en relación a todo lo relacionado con los ingresos y los gastos que se puedan generar.
Vamos a mirar también a otras cuestiones. Por ejemplo, para Pablo, nos dicen, debo 3 meses de agua y el propietario me ha mandado un burofax requiriéndome para pagar por 30 días o me mete una demanda. También me dice que me oferta terminar el contrato y que me perdona la deuda. ¿Es cierto que me puede echar por eso?
Bueno, aquí vayamos por partes, porque parece ser que aquí el propietario está haciendo bien las cosas, que tenga muy claro el oyente que sí, le pueden echar por el impago de suministros, que se conoce como cantidades asimiladas a renta, si la obligación del pago de las mismas figura en el contrato, que suele ser, bueno, pues tremendamente habitual que así sea, ¿no? ¿Qué sucede? Que claro, hoy en día, con la nueva ley que tenemos desde mayo de este año, para poder interponer ese tipo de demandas hay que acreditar un intento de negociación, un intento de llegar a un acuerdo, y el envío de una oferta por Burofax, otorgando un plazo precisamente de 30 días, es uno de los, métodos más utilizados básicamente por su sencillez y velocidad para poder dar por cumplido este trámite que se conoce como el requisito de procedibilidad. Y no solo eso, sino que le está haciendo una oferta de resolver el contrato como podía ser cualquier otra, pero es que encima, por el propio paso de esos 30 días, sin que el oyente se ponga al día con todas las cantidades que debe, va a perder la posibilidad de enervar el desahucio. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que va a perder la posibilidad de, una vez reciba la demanda, pagar y que se archive el procedimiento, que es lo que se conoce como la enervación, con lo que si deja pasar estos 30 días y le meten la demanda, prácticamente va a estar con el contrato resuelto y desahuciado en unos meses. Ya entrarían ahí, bueno, pues lo que hemos hablado muchas veces, Meñá, de la vulnerabilidad, cómo se alargan hoy en día los procedimientos de desahucio, etcétera. Pero hay que confirmarle a este oyente que sí, que en principio pues tiene un problema sobre la mesa, que la propiedad lo está haciendo bien, y vamos, evidentemente lo que yo le aconsejo es o una de dos: o que se ponga al día con esos suministros si es que está en su mano, y si no está en su mano el ponerse al día, si tiene problemas económicos reales, bueno, pues quizás no sea mala opción llegar a ese entendimiento con la propiedad, ¿no?, y buscar, bueno, pues una solución habitacional que sea más económica entre renta y suministros.
Otra de las preguntas que nos llegaba nos decía esto. Mi mujer y yo tenemos dos hijas. Ella fallece con posterioridad, dice, fallece también su madre, mi suegra. Uh-huh. La parte de la herencia de mi suegra para con mi ya fallecida esposa pasaría a nuestras hijas o no tendrían derecho a ella y sería ya para el resto de mis cuñados. De corresponder a mis hijas, si una de ellas es menor, ¿cuál sería la situación?
Para nada, ¿eh? A ver, el derecho de representación lo ostenta las hijas en la herencia de la abuela, ¿de acuerdo? De la mamá. De tal forma que ocupan el lugar de la madre fallecida, ¿eh? Eso es muy importante. Eso siempre se hace en línea descendente y lo que significa es que hay una sustitución, ¿no? En este caso de las hijas, por la madre fallecida. De ahí que concurrirían a esa herencia con el resto de los, bueno, en este caso de los hijos, ¿no? De la, uh-huh, de la mamá fallecida. Pero cuando, en su caso, tenemos un menor, que es el que ostenta ese derecho de representación, hablaríamos de que, en este caso entiendo que el marido de la mujer fallecida sería quien tiene la representación, quien ostenta la patria potestad de la menor, y quién puede decidir en todo lo relacionado con aquella herencia. Ahora bien, cuidado, porque si es una herencia un poco complicada, podríamos tener problemas y necesitaría autorización judicial para, en su caso, bueno, instar la aceptación pura y simple de esa herencia y no tener ningún problema con el resto de los herederos, porque podría encontrarse esa herencia de alguna forma suspendida en tanto en cuanto no se cuente con esa preceptiva autorización judicial. Que se asesore bien, que acuda a un abogado especializado para ver si hay alguna colisión de derechos relacionados con la menor y el resto de los herederos, que no haya ningún problema en la aceptación de esa herencia. Por ejemplo, Beñat, si hubiera deudas, ¿vale? Uh-huh. Porque si hay deudas, si es una herencia que pueda ser un poco problemática, por supuesto, ahí sí que va a necesitar acudir a un procedimiento de autorización judicial.
Pues mira, ahí queda resuelta también esa duda. Y luego otras cuestiones que pues tienen que ver con el mundo de la vivienda, vamos a decir. Me acaba de llegar un burofax de mi casero en el que me actualiza el alquiler con el IPC. Pero he leído que ese concepto ya no se usa con la nueva ley. ¿Eso es cierto? ¿Qué pasa si no le contesto?
Bueno, a ver, nos faltan muchos datos. Vamos a contestar a lo fácil. ¿Qué pasa si no le contesto? Bueno, pues entonces estarías dando por buena una actualización que puede que quizás no sea la legalmente procedente. Siempre hay que contestar. Aconsejamos, además, siempre ponerse en manos de profesionales, porque hoy en día la actualización de la renta no es una cosa tan sencilla como hace unos años. Antiguamente se actualizaba conforme al IPC, que además online se puede hacer de forma muy sencilla, y punto. A día de hoy depende de la fecha del contrato, depende de si se está realizando en una zona tensionada o no tensionada, es decir, depende de muchos factores. A modo de resumen, si el contrato es anterior al año 23... y en ese contrato ya se establecía expresamente el IPC como mecanismo de actualización, podrá ser correcto su utilización. Ahora bien, si el contrato es posterior al 23, por mucho que venga esa referencia al IPC, se deberá hacer por la nueva fórmula, que es la fórmula del IRAF, con lo que, en ese caso, pues este oyente deberá responderle al casero que no está conforme porque no es lo que legalmente procede. Yo tampoco le daría muchas más pistas. Pero vamos, que hay que responder, porque si no se responde, se está dando una especie de consentimiento tácito y, por tanto, no se responde y no se paga, pues se estaría incurriendo en impago de renta, porque la actualización de renta no deja de ser parte de la renta y eso ya sabemos que conlleva pues peligros. Bueno, ya hemos respondido una pregunta esta semana a ese respecto, ¿no? Peligro de resolución de contrato y de desahucio.
Y nos da para una última. Nos dicen, mi madre me donó su vivienda, pero sigue viviendo en ella. ¿Eso se puede hacer así legalmente?
Si se ha reservado el derecho de usufructo, sí, por supuesto. A ver, si la donación que se ha hecho es una donación pura y simple, sin ningún tipo de reserva, no, no tendría derecho a vivir. Ahora, entiendo que habrá que estar un poco al supuesto concreto en el sentido de ver cuáles son los derechos que tiene la madre, porque, claro, cuidado con las donaciones, siempre lo digo. ¿Por qué hacemos una donación y no hacemos un pacto sucesorio? Es la pregunta que tendríamos que hacernos. La donación le puede traer problemas incluso fiscales a la madre, teniendo en cuenta que puede imputársele un incremento de patrimonio. En cambio, si lo hacemos todo bajo el paraguas de un pacto sucesorio, estaremos protegidos desde el punto de vista fiscal. Ahora bien, siempre que hagamos una donación, un pacto sucesorio, lo más importante, Beñat, es la protección de quien, ya sea de la donante o de la instituyente en su caso, porque es lo más importante, tiene que preservar sus derechos, aún beneficiando al hijo o hija que quiera. Pero eso siempre, nunca puede pasar por encima de la protección de la persona.
Pues ahí quedan esas respuestas, ya lo saben. Ante cualquier duda, acudan a RASL Abogados. Hemos estado con Sergio Ruiz y Pablo de los Ríos Enríquez. Ezker Casco.
Suri.
Suri Agur.